gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Activismo social y político y feminismo. Esos son los ejes que sustentan el compromiso y el activismo de nuestra invitada de esta noche, la abogada gitana Pastora Filigrana, con la que vamos a hablar dentro de un ratito.
Pero antes conoceremos y de primerísima mano el caso de discriminación sufrido por unos jóvenes gitanos en Ciudad Real, en Puerto Llano, que ha sido llevado a los tribunales y cuyo juicio se ha celebrado hace unas semanas.
Después, en nuestra página de Actualidad Cultural Gitana, nos haremos eco de los actos de conmemoración del Día de las Víctimas del Holocausto y vamos a tener un recuerdo para el escritor romaní canadiense Ronald Lee, que nos dejaba hace unos días.
Y reseñaremos el ciclo Flamenco en la Frontera, que se está celebrando en Madrid, escuchando la música de Diego Carrasco, Javier Ruibal y José Luis Caele. Os damos ya la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y con la música de Lin Cortés, comenzamos.
No digo nada, tú ya lo ves, yo no digo nada, tú ya lo ves, que poco a poco el tiempo va acabándose y no queda. Yo no te digo nada, pero tú ya lo ves. Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame. Mi soledad sin ti será la de los mares. Si no te tengo, no tengo a nadie. Siento que se pierde la naturaleza, que todo es mentira, que el amor se presta. Y yo ignorante creí que existía la pureza. Amar por amar con la espalda desnuda. Amar, 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 amar. Amar, 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 amarte para siempre. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Amar, 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 amarte para siempre. Con el alma, tu corazón si yo duerme, yo te quiero con el alma y nunca viene. Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame, mi soledad sin ti será la de los mares. Si no te tengo, no tengo a nadie. Siento que se pierde la naturaleza, que todo es mentira, que el amor se presta y yo ignorante creí. Existía la pureza. Amar por amar con la espalda desnuda. Amar, 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 amar. Amar, 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 amarte para siempre. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Amar, 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 amarte para siempre.
es el nuevo single de Lynn Cortés. Lynn, que nos está acostumbrando a ir dejándonos cada tanto un nuevo tema. La canción se llama Amar y ya está en la red, además, con un vídeo muy sensual y onírico.
Desde Córdoba, Lynn Cortés, una de las voces más personales de la música gitana de hoy y que está de gira acústica con su nueva propuesta titulada Gitanerías. Con su música hemos comenzado el programa de hoy.
gitanos@rtve.es.
Remontamos ahora hasta 2016. En aquel año, tres jóvenes gitanos, en septiembre creo que fue, concretamente, fueron expulsados por la fuerza de una discoteca en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real. El caso fue llevado a los tribunales por la Fundación Secretariado Gitano y el juicio se ha celebrado hace unas semanas.
El Código Penal contempla este tipo de hechos como delito de discriminación. Para hablarnos de este caso y sobre todo de lo que simboliza, hablamos esta noche con María Santiago, que es coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Ciudad Real. ¿Qué tal? Buenas noches, María.
Buenas noches, muy bien.
Y también con José Hernández Fernández, que es uno de los jóvenes que sufrió esta discriminación. Buenas noches, José.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches, chicos. Gracias por venir al estudio. Y vamos a exponer este caso más concretamente. Y José, tú que fuiste una de las víctimas, cuéntanos qué ocurrió aquella noche de septiembre de 2016.
Bien, pues como has dicho anteriormente, nos remontamos a 2016. Concretamente en septiembre fue cuando pusimos la denuncia, pero es verdad que había pasado otras veces. No era la primera vez que intentábamos entrar a estos locales y nos dicen que no, y siempre con el mismo motivo: es que el jefe no quiere persona gitana. Y bueno, esa noche, finalmente, hartos ya de este trato desigual, decidimos que íbamos a poner la denuncia, tanto mis dos amigos y yo, y fuimos a comisaría de la Policía Nacional. Una vez allí, pues bueno, nos dijeron que tenían mucho lío y que nos pasásemos otro día. Fuimos al día siguiente y exactamente lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, sentía que estaban intentando disuadirnos de poner la denuncia, estaban intentando un poco desviarnos. Así que en ese momento llamamos a Fundación Secretariado Gitano y hablamos concretamente con Chari Montoya, la técnica de igualdad de por aquel entonces, y ellos nos asesoraron, nos dijeron cómo podíamos hacerlo, además nos acompañaron a poner la denuncia y días más tarde finalmente fue posible. Yo creo que los hechos fueron estos y no solo ha pasado una vez, han pasado varias. De hecho, nos animamos a denunciar por eso. Pero la parte, yo pondría el acento y la importancia de este hecho, que no se reduzca a no, es que no te han dejado pasar, no. Yo pondría el acento y la importancia a la parte emocional, a cómo le afecta a tres jóvenes de 19 años que teníamos en aquel entonces, que no te dejen acceder a algo, que no puedas ejercer un derecho al que valga la redundancia, tienes derecho, por el simple hecho de tener dos tonos de piel más oscuros, determinados rasgos característicos.
El caso es que además os lo dijeron explícitamente, es decir, creo que decían, ¿no?, que los encargados, los jefes, no querían personas gitanas dentro por cómo se llama la discoteca, ¿se puede decir?
No? En principio nosotros no vamos a ser prudentes por el tema de la presunción de inocencia. Sí, vale. Que es verdad que es importante destacar que varios medios de comunicación local de Puerto Llano y Ciudad Real ya lo han hecho público, así que cualquiera de las personas que nos estén escuchando lo pueden buscar en Lanza Digital o en Mi Ciudad Real y pueden saber qué discotecas fueron.
Lo que sí sabemos, José, es que desgraciadamente estos hechos o hechos similares son bastante frecuentes y se da lo que se conoce como infradenuncia. Muchas de estas actitudes abiertamente discriminatorias y racistas no se denuncian. Vosotros sí decidisteis reaccionar y denunciar.
Sí, efectivamente. Nosotros cuando vemos que esto sucede, pero es que además al hablarlo, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros tíos, nuestros padres, nos dicen que a ellos también le pasaba. Así que es de ahí la responsabilidad que creo que los tres adquirimos y dijimos, no, tenemos que denunciarlo, tenemos que ver qué pasa y es hora de que se haga algo. Tenemos que romper con la normalización de la discriminación, que incluso nosotros mismos, dentro de la comunidad gitana, tenemos normalizado este tipo de trato desigual.
María Santiago, esto es una conducta que es claramente anticonstitucional, ¿no?
Sí, como hemos dicho, este tipo de cosas violan derechos fundamentales, por eso afecta al artículo 14 de la Constitución Española, que es el derecho a la igualdad, y el artículo 10, que nos habla de la dignidad de la persona. Es muy importante que todos estos derechos reconocidos, que todos estos derechos que están plasmados en papel, puedan llegar a ser ejercidos y no se queden como papel mojado.
Y también es, nos comentaba José que incluso en comisaría, ¿no? También de alguna manera os querían quitar la idea, ¿no? De la denuncia. ¿Eso también es fácil que ocurra? ¿Es habitual que ocurra, María?
Hay muchísimo desconocimiento sobre el artículo 512 del Código Penal, pero además se basan también en la normativa administrativa del derecho de admisión. Lo que poca gente sabe es que esta normativa administrativa nunca puede ser vejatoria y nunca puede ser por razones discriminatorias. Entonces, yo creo que lo que hace falta es muchísima formación e incluso a los cuerpos de seguridad del Estado y también muchísimo conocimiento sobre la historia y la cultura gitana. Finalmente es la base. Cuando hablamos de discriminación tenemos que hablar de todos los pasos que se llevan en sensibilización, todos los pasos que se llevan en un reconocimiento de la historia, de la cultura, del pueblo gitano y la importancia de la necesidad de una legislación eficaz y eficiente. Lo que no es posible es que estos chicos se enfrentaran a esta situación en 2016. Ya veníamos poniendo hojas de reclamaciones que no llevan administrativamente a ningún lugar, porque recibes unas cartas unos meses después diciendo: si crees que se han violado tus derechos, denúncialos. Y tenemos que esperar 4 años más, y 4 años de espera, 4 años donde estos jóvenes no pueden desarrollarse personalmente, al igual que el resto, porque no tienen acceso a lo mismo. Finalmente, la inclusión depende de que se puedan ejercer los derechos en las mismas condiciones que cualquier persona.
María, este caso que está pendiente de sentencia, entiendo, es uno de los litigios estratégicos que llamáis en la Fundación, ¿no?
Claro, es un litigio estratégico porque finalmente esto no es un caso aislado. No son los compañeros solo los que se están enfrentando a Puerto Llano o en Ciudad Real este tipo de casos. Tenemos una media simplemente cualitativa, porque ya te digo que no es cuantitativa, que recogemos en nuestro informe de discriminación de unos 40 casos al año de jóvenes que no son y que no pueden tener acceso a locales de ocio y a servicios privados porque su razón en su origen étnico es un impedimento para estos locales. Esto nos lleva a plantearnos que tenemos que lucharlos, que tenemos que acompañarlos y que nos tenemos que personar como acusación particular, finalmente por dos motivos: para crear jurisprudencia y también para crear sensibilizar, ¿no? Para poder sensibilizar, para que los dueños de estos locales, para que los porteros, para que todo el mundo sepa en el que discriminar te puede llevar al banquillo, y ya es hora de poder llegar a esto.
José, tú habías comentado, creo que eras tú, en algún medio local, que llegar hasta este estado de que se haya celebrado el juicio para vosotros ya era un triunfo, independientemente de que luego se condene al local o no. Pero si no se condenara, vamos a suponernos que sería muy difícil, pero si no se condenara a este local, ¿no sentiríais como, no sé, decepcionados por el sistema judicial?
A ver, efectivamente, como bien dices, para mí solo el hecho de que se haya llevado a los tribunales ya es un triunfo. Creo que es importante destacar que es el primer caso que se denuncia en Castilla-La Mancha desde la historia de la democracia y por supuesto que yo creo que la sentencia, la condena debe ser, sobre todo, como bien dice María, ejemplarizante, que entonces en este caso que nos avale sería una forma de conseguir hacer esa labor pedagógica, esa labor de sensibilización, que creo que es lo que nos importa. Vuelvo a repetir lo mismo, finalmente es verdad que dice María que creo que las personas que nos oyen, pues es importante que conozcan que por este tipo de actos te pueden sentar en el banquillo, pero vuelvo a decir lo mismo, volvamos a pensar un poco en que detrás de determinados rasgos característicos lo que hay son sentimientos, y preguntémonos cómo le afectan. Por ejemplo, en aquel entonces yo aún estaba estudiando, nadie, ni siquiera en el juicio, en el que además de sentirme ya bastante humillado por lo duro que es este proceso, me volví a sentir peor, porque ni siquiera en el juicio nadie nunca nos preguntó cómo nos sentíamos. Y eso es lo importante, cómo le afecta a una persona que está estudiando, como he dicho, soy técnico de intervención social ahora, pero en aquel momento estaba estudiando, esa pérdida de confianza en la sociedad, esa pérdida de esperanza en que algún día podamos llegar a una inclusión más real y efectiva para todas las personas. Y aquí entra la importancia de la labor de la Fundación Secretariado Gitano, porque gracias, como he dicho antes, sobre todo a personas como María, como Chari, que me han acompañado, a esas personas no gitanas que trabajan en la Fundación y que hacen que esto tenga sentido. Personas no gitanas que luchan y que tienen tu mismo objetivo, construir una sociedad mejor para todas las personas. Eso hace que, bueno, pues que uno se motive aún más para seguir llevando a cabo esta lucha. Y no solo desde esta posición, espero no tener que volverla a vivir, sino desde en breve, desde el ejercicio de la abogacía.
¿Cuántos habitantes tiene Puerto Llano, más o menos?
Alrededor de 50.000.
O sea, que tampoco es una ciudad muy grande. Quiero decir, por ejemplo, ese tipo de actitud que habéis tenido en una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Sevilla, que hay mucha gente viviendo, quizá pase más desapercibida, pero en un entorno ya mediano, tirando a pequeño, digamos, no sé si habéis sentido también ese tipo de presión, ¿no? Que la gente, pues claro, al fin y al cabo, no creo que haya muchas discotecas en Puerto Llano, y también de alguna manera podéis haber sentido, es lo que te pregunto, ese tipo de presión que puede venir desde lo local, ¿no?
Y creo que también es importante destacar que de las discotecas que hay en Puerto Llano, esta persona, este hombre, tiene cuatro. O sea, tiene cuatro.
Vaya, tiene monopolio.
O sea, que efectivamente. Vaya. Y por supuesto que sí nos afecta. Si yo tuviese que hablar de, finalmente, por lo que tú dices, Puerto Llano no es una gran ciudad, es una ciudad pequeñita, y por tanto nuestra imagen se visibiliza. Y eso afecta de manera negativa y positiva. Negativa en cuanto a que todo este proceso hace que, lo que decía antes, ¿no? Ese sentimiento de humillación, de despersonalización, de yo no he elegido nacer gitano. O sea, y te afecta de esa manera, de perder la confianza, de sentirte desconfiado para volver a intentar entrar y que otra vez te vuelvan a tratar de esa forma. Y luego, de manera positiva, en cuanto a que gracias a que esto se ha hecho, hay muchas personas gitanas que se empoderan y que se rompe con esta normalización de la discriminación. Y bueno, creo que eso es lo importante, finalmente, entender que no es una lucha únicamente individual, sino que es colectiva. La discriminación se da en múltiples ámbitos y en múltiples sectores y no se llevan a cabo las denuncias pues por la normalización que existe de este trato.
María, y en el caso, esperemos que sí, que la sentencia sea condenatoria, ¿a qué pena se enfrenta esta discoteca, esta empresa que ha discriminado a estos chicos gitanos?
Bueno, Fiscalía pide 4 años de inhabilitación, tanto para los dos porteros como para el encargado. Nosotros desde Fundación estamos pidiendo 4 años para el encargado porque creemos que es el máximo responsable, creemos que es el que da órdenes y el que tiene que tener esa responsabilidad. 3 años de inhabilitación para uno de los porteros y para el otro 2.
Digo que qué importante es que en este caso estos chicos, José y sus compañeros, han encontrado una entidad que les ha llevado de la mano, de alguna manera les ha apoyado, pero ¿cuántas veces no llega a nada? Hablamos de entrar a una discoteca, pero podríamos hablar de un supermercado, ¿no? Cuando te ponen barreras o cuando te persigue el vigilante y ese tipo de cosas, tú vas a denunciar y encima ya ves que la policía también incluso te intenta disuadir de ese. Entonces, el hecho de que existan entidades o una red de apoyo que te pueda decir, mira, esto es lo que te podemos ofrecer, es súper importante para que estos actos tengan al final puedan seguir, ¿no? Por su cauce y puedan tener una condena.
Yo creo que el trabajo desde Fundación Secretariado Gitano es imprescindible, y es imprescindible por varios motivos. Uno es por toda la sensibilización que viene haciendo durante años a la ciudadanía en general, con campañas como Tus voces son los prejuicios de otros o Partir de cero. Pero también estamos tomando una línea que es bastante importante, que es la defensa de derechos. La defensa de derechos a nivel aquí estatal y nacional, pero también a nivel europeo. Estamos en una continua lucha para tener una ley de igualdad de trato, para poner a la comunidad gitana en agenda política, para que la palabra antigitanismo se vea reflejada. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad gitana es la minoría étnica más grande de España, pero también es la más discriminada. Y litigios como este acompañará a personas gitanas en estos litigios, nos puede llevar a llevar cambios grandes, a que se puedan crear jurisprudencia, a que se puede llegar a sensibilizar a todos estos encargados, a todas estas personas que finalmente realizan actos discriminatorios y creen que se pueden salir con la suya. Pero lo más importante es dotar a jóvenes gitanos, a mujeres, a hombres, de las herramientas necesarias para que ellos mismos sean la voz de su propia lucha y para que ellos mismos lleven las riendas de todo este proceso que nos va a llevar a un cambio, que nos va a llevar a una convivencia, a una sociedad más justa y a que la igualdad reconocida pueda ser ejercida. Mm.
Pues estaremos muy pendientes del desarrollo de este caso, que no es sino la punta del iceberg de otros muchísimos que tienen lugar en nuestro país. Permitidme que haga una apostilla. Las sentencias deben ser justas, no ejemplarizantes.
Bueno, tengo dos cosas claras. En este caso la sentencia va a ser justa porque discriminar es injusto. El no tener una igualdad de trato es injusto, pero también creo que simplemente el impacto ya social que hemos tenido sí va a servir, aunque no sea el objetivo, sí va a servir de ejemplo. Cada vez que una persona nos quiera echar de una discoteca o cada vez que una persona no nos quiera dejar entrar a sus servicios.
José, ¿y tú qué le dirías a la gente que pueda encontrarse también en esa misma situación, que constantemente vean que por su condición étnica en este caso pues te prohíban? Y bueno, y siempre se imagino que habrá un componente de miedo, que habrá un componente uh-huh. de, bueno, ¿y por qué necesidad tengo yo de meterme en este lío? ¿Y qué les dirías a esa gente que le falta quizá un pelín de empujarles?
Yo creo que es un proceso muy personal y que es bastante duro. Finalmente, lo que dice María, esto se da en 2016 y hasta 2020 no se celebra el juicio.
Claro.
Yo creo que es verdad que se tiene que ir rompiendo con esta normalización de este trato desigual que recibimos. Creo que, pero a veces, como bien dices, es muy difícil y es necesario que tener entidades que te apoyen y que te den la mano. Y no solo, creo que es importante destacar esto, ¿vale? No solo con el apoyo que nos da a nivel de la asesoría jurídica, no, sino sobre con la parte emocional. Ese apoyo emocional, ese apoyo de no sentirte solo, de no sentir que no va a servir para nada, sino que no, que hay gente detrás tirando del carro también como tú y que tenemos que conseguir dar pasos en positivo hacia una igualdad más real para todas las personas.
¿Tu entorno y tu familia te ha apoyado en este...?
Sí,
en esta...
sí, sí, desde el primer momento. Además, es lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, cuando dijimos que queríamos denunciar, otros jóvenes después también denunciaron porque se enteraron que lo habíamos hecho nosotros y a ellos también les pasaba. Entonces, lo que dice María, creo que ya solo con la trascendencia que está teniendo el caso, ya estamos ganando. Uh-huh.
José Hernández Fernández, no vamos a decirlo de presunta víctima, porque ha sido víctima de discriminación, independientemente de lo que diga luego el juez o la jueza, ¿no? Muchas gracias por haber venido esta noche a este programa a contar tu caso y muchas gracias por tu valentía. Eso es lo que hay que destacar sobre todo también, ¿no? Y por tus palabras también, desde el punto de vista emocional. Y muchas gracias también María Santiago, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Ciudad Real, que han venido expresamente desde Puerto Llano, desde Ciudad Real, a estar con nosotros en este programa. Gracias por vuestro esfuerzo y por venir aquí a contarlo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestra página de actualidad cultural de esta semana, recordando que el pasado martes 27 de enero se celebraba el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Las Naciones Unidas, conforme al mandato de su Asamblea General, tratan de movilizar a la sociedad en pro del recuerdo y la enseñanza del Holocausto. El lema de 2020 ha sido 75 años después de Auschwitz, conmemoración y enseñanza del Holocausto en pro de la justicia global.
Hay que recordar que el pueblo gitano fue objeto de persecución y exterminio por parte del odio nazi, junto con el pueblo judío, las personas LGTB, las personas con discapacidad y otros grupos. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas gitanas fueron asesinadas en los campos de exterminio nazis. Los reyes de España visitaron Auschwitz para hacer una ofrenda floral. Aquí en nuestro país el acto de Estado tuvo lugar en el Senado, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y contó también con un recuerdo muy emotivo para las víctimas romaníes con la intervención de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. El himno internacional gitano, el Yelén Yelén, fue interpretado en esa ocasión por la cantaora Noelia Heredia, acompañada al piano por el maestro Paco Suárez.
Era el Yelém Yelém, el himno internacional gitano, para honrar a las víctimas del Samudaripen, el holocausto romaní. El deber de la memoria, ma bister, nunca olvidemos.
Seguimos repasando la actualidad cultural gitana y nos vamos ahora hasta Barcelona. Allí la Generalitat de Cataluña acaba de anunciar una ley pionera contra el antigitanismo.
El Govern ha aprobado la memoria del anteproyecto de ley para erradicar el antigitanismo. Se trata de una iniciativa legislativa reivindicada por las asociaciones gitanas desde hace años y por el Parlamento de Cataluña recientemente, y que pretende combatir las situaciones de discriminación de las que aún hoy son víctima los gitanos y las gitanas. La norma impulsará una política pública específica para este tipo de discriminación, actualizará los marcos normativos existentes y contribuirá a mejorar el trabajo coordinado entre las administraciones públicas y las entidades gitanas.
La Generalitat de Cataluña sería la primera administración en crear una ley específica integral para dar respuesta al antigitanismo. Se reconocerá así con rango legal el antigitanismo como una lacra a erradicar y como un fenómeno a contemplar en la aplicación de políticas públicas de vivienda, de educación, de trabajo, de salud o de comunicación. El anteproyecto incluye medidas como la creación de un servicio de atención integral y la regulación de un marco sancionador específico en esta materia.
Y terminamos nuestro repaso a la actualidad cultural recordando al profesor Ronald Lee, un destacado intelectual gitano canadiense que nos dejaba esta semana.
Ronald Lee nació en Toronto el año 1943 y fue profesor universitario, presidente del Roma Community Center de Canadá y escritor. Su novela autobiográfica, Maldito Gitano, fue publicada en España en 1982 por Alfaguara. En los últimos años de su vida fue un incansable luchador por los derechos de los refugiados en su país. Descanse en paz el profesor romaní Ronald Lee.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ya vienen bajando por las escaleras. Pimiento y tomate, hay orejones y breva. Pero dime qué motivo te echo yo pa' que me tire las ropillas a la calle como un pícaro ladrón. Ay, rueda, rueda, la degenerada.
Estos tangos de sabor trianero en la voz de Esperanza Fernández nos llevan ahora hasta Sevilla, hasta Triana, y allí nos espera la abogada y activista gitana Pastora Filigrana.
Abogada, especialista en derecho laboral y sindical, experta en derechos de extranjería y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pastora es una mujer comprometida con muchas causas sociales, es articulista en diferentes medios y, bueno, lleva años participando en movimientos sociales y en organizaciones que luchan de una u otra manera contra los abusos, sean estos políticos, sociales o laborales. Pastori, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los tangos del Titi de Triana, de tu
sí,
barrio.
La voz de Esperanza Fernández, magnífica.
Porque tú eres trianera de pro, ¿no? De toda la vida, ¿no?
Yo soy trianera de toda la vida. Y la familia de mi padre, como yo digo, desde 1740 y tanto...
Anda.
Están en Triana, o sea, que ya de extranjero los gitanos tienen poco aquí.
Desde luego. ¿Qué tal, Pastora? Buenas noches.
Bueno,
te hemos presentado como activista y queríamos, bueno, un poco ahondar en esas raíces, en este caso tuyas como activista, y cómo empieza tu implicación, Pastora, en la defensa de los derechos humanos.
Pues yo estudié el derecho, era la primera que estudiaba en mi casa, tanto por parte de mi madre como de mi padre, y bueno, pues lo estudié porque los hijos de obreros, pues cuando son buenos estudiantes, pues son abogados o médicos, ¿no? Y a mí me tocó ser abogada. Y la verdad, bueno, pues no la estudié con mucha ilusión. Después me di cuenta que era una herramienta muy buena para algunas causas que a mí me interesaban. Y estando en la universidad, pues ya participé en la creación, junto a otras gitanas y estudiantes, de la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias, que en su momento, bueno, pues fue pionera porque era la primera vez que mujeres gitanas universitarias se organizaban. Y bueno, a partir de ahí, pues, en cuanto estaba destinada a ser la abogada de los gitanos y de las gitanas, y en cuanto me licencié, empecé a trabajar en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas, y bueno, pues, de una realidad muy dura. Yo tampoco venía de una realidad fácil, pero bueno, en Triana se vive diferente, aunque se viva muy humildemente y mi familia sea muy humilde, pero las cosas que una vez las 3.000, pues son diferentes. Y bueno, pues tenía ese sentimiento de injusticia, de que las cosas no deben de ser así, y empecé a orientar el derecho pues a estas causas que yo consideraba y consigo considerando que son legítimas.
Sí, porque viendo un poco a pesar de tu juventud, tu extenso recorrido ya en el activismo, has estado muy implicada en el mundo sindical, en el SAT, en el Sindicato de Andaluz de Trabajadores, que de alguna manera, bueno, ahí... En cierta medida es esta lucha deudora de la Andalucía campesina y proletaria de décadas atrás, ¿no?
Efectivamente, gracias por lo de juventud, ¿eh? Ya la tengo casi agotada. Pero sí, efectivamente. Ya te digo, cuando empecé a darme cuenta que el derecho, bueno, el derecho actualmente está en manos de los poderosos, ¿no? Está en manos de, está hecho para defender los intereses de quien ya tiene poder, ¿no? De los bancos, de las multinacionales y del poder político. Pero sin embargo, el derecho puede ser una herramienta de emancipación, es decir, de conquistas de derechos. Y eso se hace se ha hecho históricamente a través de los movimientos sociales, los movimientos obreros, lo que han ido luchando por conquistar derechos, no conseguir reconocimiento del poder, pues por ejemplo que los niños no trabajaran o que la jornada laboral no fuera más de 8 horas, ¿no? Entonces pues yo quise orientar hacia el derecho y mis prácticas jurídicas muy jovencitas. Con 23 años lo empecé a hacer en el Sindicato Obreros del Campo, que actualmente es el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, que es el sindicato de los jornaleros y las jornaleras en Andalucía, que históricamente, bueno, pues han tenido una lucha por el reconocimiento de su derecho a la tierra, ¿no? Hay gente que no tenía tierra, pero vivía de la tierra vendiendo la fuerza de trabajo con muy poco reconocimiento, al igual que hoy. Hoy lo que pasa es que son mayoritariamente las personas inmigrantes las que sufren lo que entonces sufrían los jornaleros, los años 70, cuando se constituyó el Sindicato Obrero del Campo. Así que soy abogada laboralista principalmente, pero bueno, mi compromiso con el activismo gitano, que con el que empecé la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias, nunca lo he abandonado, y la defensa de los derechos fundamentales y contra el racismo, pues es una de las cosas a las que más me dedico, uh-huh. No solo con personas gitanas, sino con personas inmigrantes también.
Te estoy escuchando, y yo que tengo unos poquitos de años más que tú, me estoy acordando de esa lucha inicial. Tú sabes que yo de joven traté mucho a un personaje que a mí me marcó mucho, que fue Diamantino García Costa.
Sí, Diamantino García fue uno de los curas obreros que fundaron el sindicato, un hombre con una vocación muy muy fuerte de ayuda a los más desfavorecidos. Él tenía una frase muy bonita, Manuel, porque decía, cuando le acusaban de extrema izquierda, ¿no? Pero bueno, es que Diamantino, ustedes, la gente del sindicato que hacen esta huelga de hambre y ocupan las fincas, son de extrema izquierda. Y Diamantino decía, no, mire usted, nosotros somos de extrema necesidad.
Diamantino, qué gran personaje. Y esta lucha sindical tiene también bastante que ver con iniciativas de cooperativas, ¿no?
Sí, bueno, claro. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera, y que este mundo no funciona precisamente porque se compiten. Aquí se pisan, gana el que más pisa. Y cuando uno apuesta por hacer un mundo diferente o quiere que las cosas cambien, tiene que empezar a hacerla ella misma, ¿no? Por eso, bueno, yo no monté una empresa, monté una cooperativa, que es también un tipo de empresa, ¿eh? Una empresa de economía social. Somos ahora un despacho, ya he tenido una y ahora estoy en otra, solo de abogada. Bueno, solo no, también tenemos algún compañero, pero es netamente de mujeres. Y bueno, pues esto de cooperar en lugar de competir, yo creo que es que funciona y que se hace un mundo mejor cuando los modelos empresariales y de organización pues se hacen desde la horizontalidad, ¿no? Yo creo además que los gitanos y las gitanas han cooperado más que han competido. De eso he escrito actualmente bastante. Son un ejemplo de cooperación histórica, la forma de economía histórica que han tenido los gitanos y las gitanas. No han querido trabajarle a otro a cambio de un salario, sino que ellos mismos se han autogestionado a través de economías extensas y familiares, donde esta parte del mutualismo o el apoyo mutuo era muy importante. Yo siempre digo que hago cooperativa porque soy gitana.
Y a esas perspectivas laboral, sindical, cooperativista, también hay que sumar a Pastora Filigrana una muy importante, ¿no?, en tu vida, que es la perspectiva feminista.
Bueno, sí, es que cuando uno está en el lado de la gente que lo pasa mal, pues tiene que darse cuenta que el mundo está ordenado por una gente que va. El mundo ordena a la gente según un criterio de valía, ¿no? Y unos valen más y otros valen menos. Y cuando esto lo sabes y lo has visto en tu entorno, en tus barrios, en Polígono Sur, en los grupos gitanos, pues te das cuenta de que es verdad que existe una vara de medir. Y es cierto que existe una vara de medir donde las mujeres están colocadas en un escalón por debajo en el acceso, como yo digo, a los bienes para la vida. Es que cuesta todo más cuando eres una mujer, ya si además eres una mujer gitana, eres una mujer inmigrante, o eres una mujer que no vive en Occidente, que vive en el sur global, o lo que se llama popularmente el tercer mundo, pues lo tienes más difícil. Y estas cosas, cuando la gente que queremos cambiar lo que existe, pues hay que empezar haciendo un análisis y una fotografía de cómo funciona esto, ¿no? Que crea tanta pobreza y tanta injusticia, y la visión feminista no la podemos desechar.
Nosotros, Pastori, desde este programa te seguimos en tus artículos de opinión, tus colaboraciones en distintos medios, sobre todo en la revista digital Contexto, que por cierto es un medio que da voz a bastantes activistas gitanos, no solamente tú, Mónica Santos Carrillo, Elios Fernández, etcétera. Y hace poco publicabas un artículo en el que decías que gitano, pobreza y exclusión no son sinónimos, y te interrogas sobre si la pobreza es un negocio rentable.
Claro, sí, este artículo lo he escrito a cuatro manos con Mónica, y efectivamente esta asociación de los gitanos y la exclusión que se hace en el imaginario colectivo, bueno, pues ayuda mucho a seguir ahondando en los perjuicios, ¿no? Y además en estos perjuicios donde la exclusión, que claro, la exclusión social haciendo responsable a los gitanos de ella por su propia idiosincrasia. Ese es el discurso antigitanista, ¿no? Los gitanos están en una situación de exclusión social históricamente en su gran mayoría, pero la causa de esto lo ponen en los hombros de los gitanos y las gitanas, ¿no? Darle la vuelta a esto y explicar las dinámicas que ha habido históricamente para que esto sea así, y los beneficios económicos que el poder ha obtenido de la exclusión de los gitanos a través de toda una serie de leyes represivas que sé que en este programa tratáis y conocéis bien, que se han dado históricamente para que los gitanos trabajaran de una manera y no de otra, que trabajaran para el señor feudal, que trabajaran para el dueño de la tierra y no que se autogestionaran sus economías, que fueran remeros en los barcos del rey o que trabajaran en las minas. En fin, han intentado sacar un rendimiento económico de los gitanos, y cuando los gitanos pues no han pasado por el aro, pues lo que ha habido es exclusión y persecución, que a día de hoy, de aquellas lluvias, están estos charcos, y todavía sigue siendo necesario para el poder económico tener unas grandes bolsas de pobreza, porque este sistema no garantiza la vida de todo y de todas. Las bolsas de pobreza son estructurales y sigue necesitando justificar su existencia en la propia idiosincrasia de la gente que lo conforma. Por eso sigue habiendo hoy en día antigitanismo.
Hace unos minutos, en nuestro bloque de noticias, destacábamos que la Generalitat de Cataluña ya ha puesto una iniciativa muy interesante en este sentido, un anteproyecto de ley para erradicar el antigitanismo.
Sí, qué bien.
Lo han hecho, lo están haciendo desde la Generalitat. ¿Crees que podría ser una iniciativa que podría extenderse al resto de comunidades autónomas?
Ojalá, y además es algo muy importante. Nos duele mucho la boca de pedir una ley integral contra el racismo, que tenga una parte muy importante de atención al antigitanismo. En Barcelona, en Cataluña, perdón, nos llevan la delantera. Sé que en el País Vasco también hay algunas asociaciones intentando que esto sea luz, y yo espero que este gobierno, al que se le están pidiendo tantos deseos legislativos, como escribía yo el otro día, nos escuche y puedan montar esta ley integral contra el racismo. Es que cuando los abogados y las abogadas nos ponemos en tribunales a intentar demostrar que el racismo existe y a que se reparen situaciones de racismo, nos cuesta muchísimo trabajo, Joaquín, muchísimo, porque es que no hay una ley clara y que nos dé la razón, y por eso a lo mejor pueden decirte, vale, pues te han pegado, vale, pues te han echado de aquí, pero no aprueban, o sea, no acreditan el móvil racista. Y es que no es lo que estamos pidiendo, es algo que verdaderamente necesitamos para reparar muchísimas situaciones y para evitar otras muchas situaciones de racismo. Yo espero que de verdad que lo hagamos, y ahora que, bueno, nos matamos, nos dejamos la voz, bueno, vosotros lo sabéis, sois comunicadores, nos dejamos la voz hablando de estas cosas porque es que parecen que no existen en la opinión mayoritaria.
Pero, Pastori, yo tengo la sensación de que es que va todo muy lento. Quiero decir, se tardó mucho en la transposición de las directivas comunitarias a la legislación española en materia de igualdad de trato, la ley de igualdad de trato. Pues a ver si este gobierno de coalición progresista ya la impulsa definitivamente. Y claro, todo esto de alguna forma desaniman también, ¿no?
Claro, desanima muchísimo porque es que la burocracia es lenta, y porque realmente yo soy más radical de raíz, de que no hay, es que el sistema económico necesita la discriminación, necesita que haya una gente que valga más y una gente que valga menos. Entonces, son reticentes a este tipo de concesiones materiales de igualdad de trato. Por eso hay que conquistarla con movimientos sociales y con protestas, porque es que ellos no nos lo van a regalar, porque es que les siguen sacando beneficio económico a que un inmigrante o un gitano en el imaginario colectivo valga menos, porque es que así se les pagan menos. Esto que yo, con el tema de la fresa de Huelva, que estoy muy implicada también, el hecho de que traigan a mujeres marroquíes para que trabajen las fresas es porque ellos saben que a una mujer marroquíe le pueden pagar menos. Entonces, esto de la igualdad del trato no le interesa económicamente.
Pastora Filigrana, activista, abogada, tendremos más ocasiones para hablar contigo dentro de poco, porque sabemos que tienes un libro ya casi en puertas. Simplemente cuéntanos un pelín y te prometemos que te llamamos para que luego, cuando estés ya en la calle, nos hablemos largo y tendido de este trabajo.
Muy rápido, pues salen acá, en la editorial acá, espero que pronto, ya está hecho, está en fase de correcciones. Estoy a la espera que la editorial, que son quienes mandan en estos temas burocráticos, me digan, pero el libro sale ya, y el libro habla precisamente de estas cosas, habla del ejemplo, de la historia del pueblo gitano, del por qué los gitanos están así hoy, por qué existe el antigitanismo, qué razones tiene el poder económico para haber mantenido esto, y sobre todo una cosa muy bonita, y es mirar a los gitanos y a las gitanas con otros ojos, como un ejemplo del que inspirarnos en estos temas que hablaba al principio, de la cooperación, de la ayuda mutua y de la autogestión, de la que deberíamos de copiarnos para hacer este mundo nuevo que queremos, que los gitanos y las gitanas ya hay muchas prácticas que podrían inspirarnos.
Pues Pastori, que ahora dicen los gachés que han inventado la economía colaborativa, ahora lo dicen. Te emplazamos para cuando salga el libro, que nos cuentes, porque a buen seguro es una aportación no solamente muy interesante, sino necesaria para tratar estos temas que nos ocupan. Te mandamos un besito muy fuerte.
Un beso para vosotros. Muchas gracias.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero. Con mi chatarrilla me gano los dineros.
En órbita estacionaria la chatarra innecesaria. ¿Cómo? En cada estación orbita 10.000 kilos de metal. Hombre, cada satélite obsoleto, 3.000 kilos metal neto. ¿Y el Titanic? ¿Qué pasa con el Titanic? ¿O no es chatarra el Titanic? Mira, para deshuesar Titanic.
Gitanos buzos de Cádiz.
¿Cómo?
Buzos gitanos de Cádiz.
Y si no se puede, dicen los que saben que la chatarra en la mar cría bosques de coral.
Bueno, recorremos esta parte final de nuestro programa con una sonrisa y el soniquete jerezano de Diego Carrasco, un chatarrero sideral al que podremos ver el próximo sábado en Madrid dentro del ciclo Flamenco en la Frontera, que tiene lugar en la Fundación Casapatas.
Un ciclo, este Flamenco en la Frontera, que programa Casapatas al comenzar el año y por el que pasan artistas con propuestas fronterizas entre el flamenco y otros géneros, y en el que pudimos ver un excelente recital de la cantadora Sandra Carrasco y hace unos días pues al cantautor Javier Ruibal, que es todo un lujo musical y poético. Ruibal, al que desde aquí felicitamos por su premio Goya a la mejor canción por Intemperie, la excelente película de Benito Zambrano.
Hola, soy Javier Ruibal y quiero mandar un saludo y un deseo de arte y libertad a todo el pueblo gitano allá donde se encuentre.
Si tú me dejaras, iría a esperarte a las puertas de China. Ya tengo las flores y traigo pensado lo que te diría. De China a mi casa te llevo, chinita, dentro de mi abrigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Si me acompañaras, verías ponerse la luna en Argelia, que ya no se pone, la tengo esperando que vengas a verla. Y si se escapara, no me perdería mi norte, es tu ombligo. Te pido con besos, quédate conmigo, con besos. conmigo. Por si te cansaras, tenía pensado un paseo más corto, un sueño de fado con viño morado y amor en Oporto. Que tengo una mesa que desde aquel día me guarda un amigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo. Que tengo una mesa que desde aquel día me guarda un amigo. Te pido con besos, quédate conmigo. Con besos, quédate, quédate conmigo. Con besos, quédate conmigo.
Pues reiteramos nuestra felicitación a Javier Ruibal, ese Goya merecidísimo por la canción de Intemperie, una película también de un gran director andaluz, de Brijano, Benito Zambrano. Y de un veterano como Javier Ruibal, vamos ahora a un jovencísimo músico que también va a estar en el ciclo Flamenco en la Frontera de la Fundación Casapatas en Madrid. Se trata de José Luis Caele.
José Luis Caele se presenta por primera vez en Madrid. Gitano autodidacta, poseedor de un asombroso oído absoluto, Caele está preparando ya su primer disco y podremos verle en directo el próximo día 15 con un recital de piano solo en el que, además de sus composiciones, pues le vamos a escuchar con un repertorio que incluye piezas de sus dos grandes referencias pianísticas, Chano Domínguez y Chick Corea. De hecho, lo que está sonando es su versión del Armando's Rumba de Chick Corea. Así que si estáis por Madrid, os recomendamos este concierto en Casapatas. Nos quedamos un ratito escuchando la música de José Luis Caele.
Pero ya aprovechamos para despedirnos. Por cierto, nuestra enhorabuena también a Chick Corea por ese Grammy Latino, también tan merecido, ese amante de la cultura gitana y del flamenco, Chick Corea. Bueno, no tenemos tiempo para más. Antes de quedarnos con Caele, deciros que ha estado Juan Carlos López en la producción y José Ramón Gómez España en la realización técnica. Y como siempre, los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Y os deseamos, como siempre, que tengáis salud y libertad y os emplazamos la próxima semana que estéis con nosotros aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España y visitadnos siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.